Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este martes 19 de mayo. El Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas les agradece su atención en esta rueda de prensa que lleva como título Sabor Global y Riqueza Local, Jalisco ante Michelin y el Mundial. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por el canal de YouTube. Con mucho gusto saludamos a quienes nos acompañan esta mañana. Es un gusto recibir a la doctora Diana Lisset Becerra Peña. Ella es investigadora responsable del Observatorio Económico de la Industria de Alimentos y Bebidas del CUCEA. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a la licenciada Vanessa Alejandra Martínez Escobedo, asistente de investigación de la Plataforma Economía de Jalisco del CUCEA. Muy buenas tardes. Es un gusto recibir y darle la bienvenida a esta casa de estudio al licenciado Gregorio Godoy Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC, en Jalisco, capítulo Jalisco. Muy buenos días, bienvenido. Y también recibimos con mucho gusto al licenciado Miguel Ángel Navarro Álvarez, coordinador de la Licenciatura en Gestión de Negocios Gastronómicos del CUCEA. Buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes. También les comentamos a todos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del nuevo WhatsApp o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Diana Lisset Becerra Peña. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias. A nombre de la Coordinación de Investigación de la Plataforma Economía de Jalisco y del Observatorio Económico de la Industria de Alimentos y Bebidas del CUCEA, el día de hoy pues les preparamos aquí información importante relacionada a la industria de alimentos y bebidas en torno a lo que es el evento de Michelin y el Mundial. Para comenzar, me gustaría mostrarles algunas cifras y contextualizar un poco acerca del sector. De acuerdo a las últimas cifras que nos regala el INEGI, el sector 72, que es de servicio de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, cuenta con un total de 50.811 establecimientos. Esto quiere decir que hablamos del 13.9% de las unidades económicas de nuestro país. Si nos centramos en lo que nos interesa el día de hoy, que es nuestro estado, encontramos que el 11% de la población ocupada de Jalisco se trata de trabajadores de este sector, alrededor de 229.985 trabajadores. De esos trabajadores de esta industria de alimentos y bebidas, más de la mitad son mujeres. De acuerdo al gráfico que observamos aquí del lado izquierdo, vemos una mayor presencia femenina en la rama 72-23, que es la de servicio de preparación de alimentos por encargo, seguido de servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. La diferencia que encontramos ligeramente en el gráfico del centro es en el caso de los centros nocturnos, bares, cantinas y similares, donde la población trabajadora masculina es ligeramente mayor a la femenina. Si nos concentramos en caracterizar el sector de acuerdo al nivel de escolaridad, encontramos que alrededor del 41% de los trabajadores tienen un nivel de medio superior y superior. Este nivel educativo se concentra en los altos mandos de los restaurantes, los gerentes, quienes los administran. Sin embargo, encontramos que un 37% de quienes laboran en este sector tiene la secundaria completa. ¿Qué significa esto? Pues que en promedio encontramos una escolaridad de 10.3 años. Es decir, el grueso de los trabajadores pues tiene un bachillerato trunco o bien la secundaria completa. Y encontramos que se trata de un sector relativamente joven de trabajadores con una edad promedio de 33.6 años. Cuando nos concentramos en la parte del nivel de ingreso de este sector, encontramos que alrededor del 35%, de acuerdo a las últimas cifras disponibles de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, perciben hasta un salario mínimo, seguido de un 36.9% de quienes perciben más de un salario mínimo y hasta dos salarios mínimos. ¿Qué es lo que observamos aquí? Pues hay problemas estructurales, ¿no?, en la industria. Si nosotros nos concentramos En la parte de la formalidad del sector, que es el gráfico que vemos del lado derecho, vemos un comportamiento similar de toda la economía de Jalisco respecto al comportamiento que sigue la industria de preparación de alimentos y bebidas, donde el 60% de este sector se encuentra dentro de la formalidad. Una vez contextualizando para conocer cómo es nuestro sector de preparación de alimentos y bebidas en torno a estos eventos internacionales que tenemos en puerta, desde el Observatorio Económico lanzamos una encuesta para conocer la percepción que tiene la industria ante la llegada del Mundial. De acuerdo a las respuestas que recibimos, la mayor parte de quienes participaron o respondieron la encuesta tienen más de 10 años de antigüedad o de experiencia en la industria. Y del lado derecho en el gráfico observamos que la mayoría de quienes nos respondieron son micro y pequeños empresarios. Esto es un reflejo del grueso del sector de la industria de alimentos y bebidas a nivel estatal. Cuando nos concentramos en la oferta gastronómica que nos ofrecen quienes respondieron la encuesta, la mayoría, el 37%, se encuentra en la cocina tradicional, seguido de un 20% en otros sectores, en otras ofertas gastronómicas, y un 12% en mariscos. Parte de las preguntas que les hicimos trataban de identificar aquellos platillos que consideraban que eran insignia, es decir, aquellos que van a ofertar o que donde se van a concentrar para este gran evento que está próximo a llegar. De acuerdo a las respuestas, la mayoría se ubica en mostrar al turista, tanto nacional como internacional, la cocina tradicional jalisciense, donde el platillo más mencionado fue la carne en su jugo, seguida de la torta ahogada en sus diferentes variaciones, la tradicional y algunas otras de mariscos, por ejemplo, la de camarones. Y en tercera posición encontramos a los chilaquiles, con la gran variedad de salsas y el toque que le da cada uno de nuestros restauranteros. Después, en cuanto a la parte de cocina tradicional, se mencionaron algunos otros platillos como pozole, birria y los pescados y camarones arandeados. Y para llegar al turista internacional, se concentraron en mencionar lo que es la pizza, la hamburguesa, los cortes y las pastas. Cuando les preguntamos acerca de las expectativas comerciales para este bimestre mundialista que va a abarcar de junio a julio de este año, encontramos o identificamos tres grandes bloques. Los optimistas, donde se ubicó la mayoría de los encuestados, que se trata de restaurantes relativamente grandes y que están bien posicionados, que son estables, ellos esperan un crecimiento alto que va entre el 25 y 50% o bien moderado entre el 10 y el 25%. Luego encontramos al bloque de restauranteros que perciben que estarán sobredemandados. Esta respuesta es una minoría que principalmente se ubica en zonas céntricas o con conceptos de café o desayunos, quienes prevén un crecimiento por encima del 50% de lo que tienen actualmente. Y finalmente, encontramos el bloque de los escépticos. Hay un grupo de restauranteros principalmente ubicados en corredores como el de la Americana o el de Tlaquepaque, que mantienen expectativas de crecimiento inercial. Quienes respondieron a esta parte del crecimiento inercial se caracterizan por ser restaurantes pequeños, quienes ya tienen, digamos, ya están a un tope y no pueden ampliar su servicio. Cuando les preguntamos acerca de cuestiones que identificaban que pudieran ser, pues, algo preocupantes en cuanto a su cadena de suministro, se mencionaban los platillos insignia que les comenté, y estos dependen de proteínas, de la res, del cerdo y de la famosa trinidad gastronómica mexicana, el jitomate, el limón y el aguacate. Entonces son tres insumos que preocupan mucho al sector restaurantero de nuestro estado. Otra de las cuestiones donde ponen el foco rojo es en el manejo de inventarios. Se mencionó, se manifestó en la encuesta, en las respuestas, sobre la imposibilidad de hacer las famosas compras de pánico o bien de almacenamiento preventivo en el caso de los perecederos. ¿Por qué? Porque no cuentan con capacidad para almacenar. Y se mencionó la preocupación sobre la escasez de insumos de proteínas, cervezas, hielo y limón. Son los insumos que más preocupan a nuestros restauranteros. En cuanto a cuellos de botella en la logística, tienen temor a que haya más cierres de carreteras y el tema del precio de los combustibles, que también les afecta. Retos que identificamos del análisis de las respuestas. Hay preocupación ante un aumento descontrolado de los costos, lo que puede pues llevarlos a que no puedan mantener sus márgenes de ganancia. Hay temor ante prácticas abusivas durante la temporada mundialista por parte de proveedores. También hay una queja constante sobre la infraestructura urbana y la logística de distribución, en el sentido de que si el restaurante se encuentra a las orillas, no precisamente en una zona céntrica, pues los proveedores no llegan a sus locales. Hay una desconfianza ante las proyecciones que muestra el gobierno y hay una sensación de carencia de información. Estos son los resultados que mostramos y vemos pues un escenario actual donde pues la industria de alimentos y bebidas es el pilar económico y cultural de Jalisco. Vemos que está compuesta principalmente por micro y pequeñas empresas, es altamente sensible a las fluctuaciones macroeconómicas, a las fallas de la logística del entorno, hay márgenes de utilidad estrechos y los retos crónicos son el manejo de perecederos y la fluctuación en los costos de operación. Entonces observamos un escenario dual ante la llegada de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Diana Lisset Becerra Peña. Ahora escuchamos a la licenciada Vanessa Alejandra Martínez Escobedo.
Gracias. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la guía Michelin y su llegada a Jalisco, con sede en Guadalajara, para el día 20 de mayo, que sería mañana. El sector restaurantero, como ya se mencionó, es un pilar de identidad cultural y un motor de competitividad, el cual promueve el desarrollo económico. Según datos de los censos económicos 2023 del INEGI, el 65% de las unidades económicas de toda la zona metropolitana se concentran en Zapopan y en Guadalajara, mientras que aquellos municipios que tienen una mayor participación en el sector, en el subsector 722 servicios de preparación de alimentos y bebidas, son Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán y Zapopan. Por otra parte, la guía Michelin se encarga de reconocer aquellos restaurantes que tienen una mayor calidad en sus ingredientes en cuanto a la técnica y calidad culinaria mediante diferentes procesos. Estos tienen que ser rigurosos y son confidenciales. Algunos de los beneficios que se han visto cuando se le da algún reconocimiento a estos restaurantes son el aumento en la atracción del turismo, esto debido a que las personas buscan probar platillos únicos y exóticos, la transformación en la oferta gastronómica local, lo cual les incentiva a los otros restaurantes el probar nuevos ingredientes o inclusive otros platillos los cuales hagan que los clientes quieran ir a probar, la transformación en la oferta gastronómica esa ya la había mencionado. El posicionamiento en la cocina mexicana, tanto a nivel nacional como internacional, el fortalecimiento de la reputación y, aunado a ello, la selección exclusiva de los insumos y una mayor calidad de los alimentos, en el que los restaurantes van a tener que contar con proveedores que les puedan dar calidad en sus materias primas para la preparación de estos insumos. Hay un efecto en los restaurantes cuando estos obtienen una, dos o tres estrellas Michelin y hay un aumento en los precios de sus platillos. Cuando un restaurante tiene una estrella Michelin, llega a presentar un aumento en sus platillos de un 15%. Cuando tienen dos, los precios pueden aumentar hasta en un 55%. Y cuando son tres, pueden ser hasta en un 80% más de su valor actual. Bueno, hasta el momento son 6 estados los que cuentan con el reconocimiento Michelin: la Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Oaxaca, Quintana Roo y Nuevo León. En la edición de 2023 se tuvo un ingreso en divisas de casi 31 mil millones de pesos, lo que equivale a un 10% más que el año anterior, mientras que en 2025 se incluyeron un total de 181 restaurantes con una recomendación por parte de la guía Michelin, además de 23 restaurantes con estrellas Michelin, siendo 21 de ellos con una estrella y 2 de ellos con 2, los cuales se encuentran, estos últimos, en la Ciudad de México. Los estados que tienen estos reconocimientos, si nos vamos por mayor recuento, empezamos con la Ciudad de México con un total de 10, le sigue Baja California con 5, Quintana Roo con 3, Oaxaca y Nuevo León con 2 y Baja California con 1.
Muchas gracias. Gracias a la licenciada Martínez Escobedo. Ahora escucharemos al licenciado Gregorio Godoy Ramírez, presidente de la CANIRAC en Jalisco.
Buenos días. Gracias a los medios. Gracias por la invitación. Bueno, viendo los números de del observatorio, me hace mucho sentido todo lo que aquí presentan. Creo que el gremio restaurantero cada vez más unido y bueno, una muestra es que el 83% de los encuestados son parte de la CANIRAC, de la Cámara de Restauranteros. Me hace esto mucho sentido y bueno, esto representa, para mí representa una gran unión entre el gremio restaurantero. Por otro lado, destacar que nosotros como Cámara somos los interlocutores precisamente con el gobierno, con los diferentes gobiernos municipales, estatales y federal, para llevar a cabo este tipo de eventos, este tipo de certificaciones, este tipo de guías a que lleguen a nuestra ciudad, a nuestro estado. Nosotros comentar de la guía Michelin que acaban ahorita de platicarles un poco, que esto empezó hace 2 años precisamente. Empezamos con este tema para poder hacer que llegara la guía Michelin el día de mañana a Guadalajara, Jalisco, y bueno, que era parte de una planeación integral que hicimos como proyecto de trabajo en la Cámara para que estuviera antes del Mundial, que nosotros creemos que este tipo de herramientas para el turismo gastronómico ya son esenciales. Ya no podemos competir con el mundo sin este tipo de herramientas, ¿no? La guía Michelin es una más. Y bueno, lo logramos gracias al trabajo en conjunto con las entidades de gobierno, con la Cámara Nacional. Y bueno, ahora sí, mañana estaremos conociendo los nombres de los diferentes restauranteros que van a estar ahí mencionados. Y si esperemos que haya una o más estrellas Michelin, tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta, y por qué no en el interior del estado, ver cómo nos va. Por otro lado, veía que el tema de la cocina tradicional es muy importante para los restauranteros en la encuesta que vimos. Creo que sin duda estarán en esta guía algunos de los mencionados. Yo creo que sin duda estará alguna carne en su jugo, estará la birria, estará por ahí alguno de torta ahogada, pero sin duda la cocina de autor, que es cada vez más importante en el mundo. También tenemos grandes exponentes de cocina de autor que yo por ahí tengo mis favoritos, no voy a decir nombres, pero creo que también habrá por ahí varios de cocina de autor que estarán en la guía y por qué no con estrella. En cuanto al mundial, pues bueno, creo que hemos tenido unos números que ha manejado el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, que ojalá lleguemos a ellos, ojalá lleguemos a recibir este gran número de visitantes. Y creo que la Cámara está preparada para los restauranteros, perdón, estamos preparados para recibirlos. Hemos tenido varias capacitaciones, temas de certificaciones, insignias, trabajando con la Secretaría del Trabajo, trabajando con Coprisjal, trabajando con Protección Civil. Hemos venido trabajando con todos ellos de la mano, con las diferentes insignias y con los ayuntamientos, para estar preparados y tener una industria a la altura de los eventos mundiales, y que bueno, con la Michelin y con el Mundial, que prácticamente suceden al mismo tiempo casi, pues esto nos pondrá en el escenario gastronómico mundial, que hemos venido nosotros trabajando para lograr que Guadalajara, que Jalisco sea sin duda la capital gastronómica de México, ¿no? Creo que aquí, como dicen, Jalisco es México, y creo que tiene mucha razón. Ahora hay que hacerlo que la gastronomía sea parte también fundamental, como lo es el tequila y como lo es el mariachi, como es todo esto, ¿no? Creo que la Cámara hemos venido trabajando de la mano con la UDG también, ahora con el observatorio y con muchas otras entidades para lograr estas buenas prácticas, ¿no? Que somos los primeros interesados en que en que así sea. Y bueno, pues agradecerles la invitación y decirles que estamos preparados para recibir estos eventos y esperar las listas mañana. Gracias.
Muchas gracias, licenciado Gregorio Godoy Ramírez. Escuchamos con atención al licenciado Miguel Ángel Navarro Álvarez.
Bueno, check. Bueno, gracias, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Navarro Álvarez. Yo represento la licenciatura en gestión de negocios gastronómicos del CUCEA. Y bueno, para cerrar aquí y complementar, les platico un poquito de lo que hacemos en este programa. El programa se inspiró a partir de la declaración por parte de la UNESCO, donde se dictamina que la cultura gastronómica de México se declara un patrimonio intangible de la cultura, siendo así la primer cocina del mundo con esa distinción. Y bueno, siempre hubo una demanda en la universidad por temas gastronómicos. Le comentaba aquí al licenciado Gregorio que a partir del milenio, casi inicios del milenio, con programas como Top Chef, Hell's Kitchen, hubo un boom y creo que la gastronomía pasó de ser un oficio duro a un oficio glamuroso, ¿no? Y creo que incluso yo fui parte de ese boom. En su momento yo me fui a estudiar al extranjero hace 15, 16 años. Y bueno, ha habido un fenómeno donde muchos chefs salen al extranjero o digamos aprenden, regresan y enriquecen la cultura local. Y creo que ha subido muchísimo el estándar y la exigencia del cliente mexicano, y todo eso se ve reflejado y coronado con la gestión de que llegue Michelin a Jalisco. Y bueno, ya me fui un poquito por la tangente, pero en nuestro programa nosotros no creamos necesariamente chefs, no somos un programa tan técnico, sino que somos un programa de negocios enfocado a la gastronomía. Así que la idea es crear profesionistas que optimicen, que ayuden a escalar negocios, que llevan un suplemento técnico en su formación, sí, pero por ejemplo tenemos muchísimos profesionistas que ya ejercen actividades operativas como cocineros, pasteleros, tenemos dueños de negocios, y bueno, la idea es contribuir a detonar la gastronomía en Jalisco, ¿no? Y incluso digo, así como dice el licenciado, no se trata de mencionar nombres de negocios, pero nosotros tenemos ya egresados que trabajan en algunos de los candidatos a la lista. Así que ha sido un éxito el programa, es un programa joven, iniciamos en 2017 y aunque se nos atravesó la pandemia, ahí vamos, pero la demanda es muy alta. Y solo es eso. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, licenciado Navarro Álvarez. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Ana de Prensa UDG. Yo tengo varias preguntas. Hablaban de la preocupación de algunos de los comerciantes, sobre todo por el aumento de los precios. ¿Estas alzas, ustedes consideran que podría llegar a cerrar algunos restaurantes? ¿Si va a perjudicar o si ustedes esperan que beneficie más a los restauranteros?
Doctora Diana Becerra.
Esperaríamos que no haya cierres de establecimientos. Más bien, puede ser que como la capacidad instalada que tienen los negocios actualmente ya están operando a su máximo, puede ser que no sean capaces de recibir todas las personas que se espera que lleguen, ¿no? Algo que es importante, esas preocupaciones, pues es normal que surjan ante, digamos, como ya lo mencionaba el licenciado Gregorio, han estado manteniendo pláticas tanto con la parte de los diferentes niveles de gobierno como con el gremio en general, pero siempre está latente como qué pasa si y no estoy preparado, ¿no? Entonces es parte como de las preocupaciones, pero desde mi punto de vista esperaríamos que no cerrara ningún establecimiento, sino que tal vez pues terminen su servicio más temprano, ¿no? Si tenían planeado quizás estar abiertos todo el día, puede ser que no sea así, o que a lo mejor, no sé, es un escenario hipotético, ¿no? Que a la mitad del partido, pues alguno de los insumos se termine. Por ejemplo, parte de lo que mencionaban que estaban preocupados es por el hielo. ¿no? Algunos restaurantes pues sí ya se están preparando con sus propias máquinas de hielo para no enfrentar como estas situaciones, ¿no? Dado que son los meses de más calor. Y hay otra cosa que también es importante, donde más ocupación habrá en cuanto a la parte del servicio pues es en los bares y restaurantes, y uno de los productos que más se estima que se consuma es la cerveza. Entonces también hay preocupación por el desabasto de la cerveza, ¿no? Entonces esperamos que no haya cierres.
Muchas gracias. ¿Tienen algún conocimiento sobre qué podría llegar a pasar o algún panorama con los negocios informales o más pequeños? En el ámbito restaurantero, claro, en esta época del mundial.
Yo tengo el dato de que más que querer cerrar, han estado abriendo negocios en espera del mundial. Sin duda, el negocios formales e informales, ¿no? La informalidad, pues, queramos o no, es algo que está ahí y que va a seguir creciendo. Aunque hagamos el esfuerzo nosotros, creo que no está en nosotros solamente el evitar que crezca la informalidad. Yo no creo que haya decrecimiento, al contrario, creo que va a seguir creciendo la industria en general, la industria restaurantera. Creo que son momentos difíciles en general para todas las industrias. Es un año atípico que yo creo que viene con un decrecimiento en ventas, pero como bien dice, ¿no?, el tema de la inflación y de los temas de los precios de la canasta básica para los restauranteros es un tema que preocupa, pero como restauranteros todo el tiempo nos ocupamos porque no podemos reflejar en los precios esos incrementos que son fluctuantes cada semana, ¿no? No podemos estar cambiando los precios cada día. Entonces nosotros hacemos nuestro trabajo para no estar incrementando esos precios constantemente. Yo no veo un cierre de negocios, un cierre masivo, por decirlo de alguna forma. Yo veo que más bien nos estamos haciendo más capacitados y más ahora sí que viendo el cómo absorber esos incrementos más que cómo subir precios. Obviamente cuando ya es algo que no se baja en cierto tiempo, pues inevitablemente tendremos que subir precios. Yo no veo que pase esto de aquí al mundial. Creo que ya tenemos nosotros todo aterrizado como va a suceder. Esperemos que venga más gente de la que nos dicen y que el problema sea, como bien dicen, que se acabe el hielo y no otra cosa, ¿no?
La siguiente pregunta.
Muchas gracias. Sobre la guía Michelin, dicen que todavía no tienen los nombres de los restaurantes, pero ¿tienen una aproximación de cómo van a ser los giros de estos? Si son restaurantes grandes, si son fondas pequeñas, si es cocina de autor, ¿nada todavía?
Nada. Michelin Francia son muy herméticos. Desde que una vez nosotros pasamos esta auditoría para ser viables para esta guía en Jalisco, en ese momento se corta comunicación y no nos vuelven a comunicar absolutamente nada. Es una secrecía total. Pero te doy un dato, en Asia, en Tailandia, en Japón, la mayoría son street food, son comida callejera, la mayoría. Eso no quiere decir que pase lo mismo aquí, pero que no nos extrañe también que haya taquerías y que haya torterías. Yo por eso creo que sí va a haber por ahí alguna comida tradicional, ¿no? Como birria, como tacos, sin duda van a estar en la guía, no tengo duda. Pero bueno, también tenemos grandes expositores de comida de autor que están en Puerto Vallarta, en Guadalajara, en Ciudad Guzmán. Entonces creo que para no equivocarme, vamos a tener ahí un mix muy interesante y que obviamente siempre va a levantar los conformes y los inconformes, ¿no? Siempre va a haber ahí una discusión, los que están de acuerdo o no, pero creo que bueno, es un primer paso y bueno, Guadalajara, bueno, Jalisco en este caso ya estamos en la guía Michelin, que era lo que queríamos, y mañana conoceremos este listado, si pueden ser 20 o 10 o 30, no tengo idea todavía.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre.
Con gusto.
Y su medio.
Iván Mendo de N+. Llama la atención que en las preferencias de los gastronómicas aparecen platillos prácticamente del siglo pasado, pero los más antiguos no aparecen, parece que están diluidos platillos tradicionales como el pepián, están algunos otros, digamos también de esa época el pollo a la Valentina, que era típicamente de Guadalajara, diluido. Entonces la pregunta es, si la declaración de la cocina de México como un patrimonio es para la cocina michoacana, por lo elaborada, y de ahí se la tomó todo el país, ¿qué podemos esperar de la cocina de Guadalajara no es, parece ser tan elaborada, parece ser platillos sencillos, pero con gran éxito, como son la torta ahogada, la carne en su jugo. Entonces, se ve difícil que se decanten por estos, aunque tienen gran éxito, pero no son muy complejos. Casi, casi podríamos adivinar que son platillos de autor, la cocina de alcalde, de algunos de este tipo de restaurantes donde podría estar el veredicto, ¿no?
Sí, bueno, la declaración de la cocina mexicana, según leí en alguna ocasión, fue en base a la biodiversidad, por ejemplo, del maíz. Se utilizan más de 130 tipos de maíces en la cocina mexicana y por la cantidad de técnicas, tanto prehispánicas como modernas. Así que, digo, yo no soy un experto en el tema Michelin. Creo que ahí el licenciado Gregorio le podría contestar un poquito mejor sobre cómo ellos determinan qué platillos y de qué nivel merecen las estrellas.
Bueno, creo que te voy a dar un dato, bueno, creo que me imagino que lo sabes. México salió una estrella de Michelin en una taquería, que es la pura costilla, le llaman, la tortilla y salsa, es todo. Creo que Michelin puede ser una cocina tan rebuscada o tan simple como ellos lo vean en su perfección. Creo que es un tema más de cómo evoluciona la cocina en los lugares que visitan. No creo que tenga que ver mucho con la cantidad de insumos que usemos o cómo se presenta el plato. Sí creo que tenga que ver mucho con la originalidad, con el tema del consumo de los insumos de la zona, de la región, con el tema de la trascendencia, ¿no? Que hay cocinas que tienen 20, 30, 40 años y que siguen manteniendo su misma calidad. Creo que es un sinnúmero de cosas que califican, que yo no me atrevería a decirte, por eso no me atrevo nunca a decir un candidato que esté seguro, porque de repente ves que como esta taquería tiene una estrella Michelin y ves restaurantes que le gastan una fortuna en tener todo perfecto y traer todos los y no gana, ¿no? Entonces, creo que eso es parte también de esta secrecía de Michelin que la hace ser la guía más reconocida en el mundo, ¿no? Creo que el que no esté en los que hacen las grandes inversiones y que esté un taquero, pues tiene mucho que ver también, ¿no?
Doctora Becerra, gusta complementar.
Sí, de acuerdo a lo que preguntaba o a lo que menciona de los resultados de la encuesta, separando un poquito del tema Michelin, para la encuesta se les preguntó a los restauranteros de su oferta actual gastronómica, ¿qué platillos son los que ellos consideran sí o sí van a estar en su menú para ofrecer a los turistas, tanto nacionales como internacionales, durante los días del mundial? Entonces, por eso vemos, digamos, como este contraste, ¿no?, entre la sofisticación que mencionaba el licenciado Gregorio en algunos establecimientos para Michelin o la simplicidad, pero acá en la encuesta particularmente se les preguntó a ellos de su propia oferta qué sí o sí van a tener disponible en su menú para mostrar. Digamos que es como, yo lo veo así, como traducir una carta de presentación en términos de gastronomía, de comida, y para ellos su top 3 fue la carne en su jugo. Teníamos por ahí la torta ahogada en diferentes variedades, con diferentes ingredientes, donde pues cada restaurantero le da como su sello propio, y mismo caso con los chilaquiles. Entonces, para los restauranteros de Jalisco, esos tres platillos con sus adecuaciones, su toque personal y demás, es lo que van a mostrar a los turistas.
La siguiente pregunta.
Sí, aparecía hace poco algún pronunciamiento mundial de que debería de revisarse la cuestión ecológica, que ya no se pueden estar ofreciendo cosas que están agotadas, como el abulón, como no sé qué. ¿Qué tanto influye esto también en estas decisiones? Porque parece que, pues, si puedes pagarlo, tráiganlo, sáquenlo, aunque se acaben las especies, ¿no? Parece que hemos llegado a ese punto.
Licenciado Godoy.
Bueno, yo creo que aquí el tema del suministro, la cadena de suministros o juega muy importante, papel muy importante, pero creo que más allá estamos volviendo a una economía circular. Creo que cada vez buscamos más el consumir lo local. Es un tema, un movimiento que yo lo siento o cada vez que ahora veo más restaurantes, es un tema que está más presente, el consumir todo lo local, más que el estar trayendo cangrejo de Alaska, o que estamos ofreciendo cada vez más esto, y creo que para allá va con todo lo que estamos viendo en el tema mundial, en el tema global, en cuanto a ahora la renegociación del T-MEC, las guerras, todo esto que está sin quererlo, pues nos afecta día a día con precios y con suministros. Entonces creo que más bien vamos para allá, yo así lo veo. Creo que ahora nos damos cuenta de que están abriendo más y más restaurantes mexicanos, que es bien importante. La gastronomía mexicana como tal está ganando espacio en la oferta gastronómica de la ciudad y de México. Bueno, creo que los mayores exponentes ahorita en Michelin son restaurantes mexicanos, ¿no? Entonces esto te habla de precisamente lo que bien comentas, ¿no? Nos estamos dando cuenta que no podemos estar siempre con el Jesús en la boca a ver si llega el abulón o no. No, porque esto es cada semana, te tiene que llegar en hielera por avión, y si no llega, pues ya no pudiste hacer tu platillo, o el callo de hacha, o en fin, todo este tipo de comida. Obviamente seguirá existiendo los restaurantes que lo ofrezcan, creo que muy difícilmente dejará de existir, pero sí creo que el crecimiento de la economía local va a ser un tema que va a seguir creciendo.
Y yo finalmente diría, me parecen muy genuinas las preocupaciones del sector restaurantero, de que si van a tener hielos, chelas y todo, pero yo me preocupo por los que vivimos aquí también, cómo nos va a impactar la demanda ampliada de los jitomates, cebollas y cómo nos van a dejar a los que aquí quedamos, y luego sabiendo que lo que sube difícilmente baja, ya nos van a dejar así a precios New York, ¿no?
¿Quién guste contestar? Doctora Diana.
Lamentablemente, esas preocupaciones, digamos, que se extiende, pues sí, a la población en general, sobre todo porque, bueno, probablemente en casa, al igual que los micro y pequeños restauranteros, tampoco podamos hacer como esta despensa de acopio, ¿no? O compras de pánico, dado los precios, y que no solamente pues es la presión por los eventos internacionales, ¿no? La parte del mundial, sino lo que mencionaba pues también el licenciado Gregorio respecto a la inflación, los problemas que hay en el entorno internacional y demás, que de por sí ya están pegando. Digamos que la inflación que sufren o que sufrirán los restauranteros es ligeramente más alta que la de los hogares en Jalisco, ¿no? Por ejemplo, un estimado, si acostumbramos de repente darnos el gusto, la escapada de visitar un restaurante fin de semana o en alguna ocasión especial, pues la proyección que hace Deloitte, por ejemplo, respecto al aumento de ticket promedio de manera grupal, puede llegar hasta un 29%. Entonces, creo que ese es, si nosotros acostumbramos o quisiéramos salir a algún lugar, pues prever que muy seguramente los precios estarán pues más elevados de lo que habitualmente acostumbramos. Pero esto, digamos que no tendríamos que verlo como un capricho del propio restaurantero. Ya lo hablamos aquí, las preocupaciones y demás situaciones, ¿no? Que vienen encima. Sí se espera también, aunque Profeco no se da abasto por sí sola, que se esté monitoreando, ¿no?, esas prácticas abusivas para denunciarlas, detectarlas y atacarlo. Entonces, esperamos, digamos, como esa colaboración entre pues organismos a nivel nacional, estatal y justamente pues la parte del consumidor. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde los hogares? Pues planificar muy bien nuestro menú en casa para comprar lo necesario, porque recordemos que parte de las principales fugas de dinero que tenemos en los hogares es por el desperdicio de alimentos. Entonces, pues hacer una planeación del menú en casa, comprar local, siempre lo recomiendo cada que puedo y que tengo contacto con los medios y que les doy los consejos, pues acercarnos a nuestros proveedores locales, los mercaditos, los tianguis, y consumir productos de temporada. Eso también nos ayuda pues a mitigar un poco este tema del gasto.
Vamos ahora a las preguntas que nos han llegado a través del WhatsApp con mi compañera Claudia Castro.
Sí, buenas tardes. Nos mandan tres preguntitas. La primera es, ¿por qué Jalisco tardó tanto en tener la presencia de la guía Michelin?
Licenciado Godoy.
Bueno, Michelin por primera vez llega a México hace 2 años. no existía Michelin en México, en país México no existía. Entran primero los otros 6 estados que ya mencionaron, que están antes que nosotros. Y bueno, el que entremos ahorita es porque llevó 2 años de tramitología, que fue en mayo del hace 2 años, del 2024, cuando comenzamos con todo esto. Fuimos el segundo saque, como decirle de alguna forma, de la guía Michelin en México.
La siguiente pregunta.
También, ¿la comida picosa no es un impedimento para que la consuma el turismo extranjero?
Bueno, creo que hasta donde cada quien, creo que hay turistas que comen más picante que uno, aunque no lo creamos. Yo he tenido experiencias con peruanos y con mismos americanos, ¿no? Que uno piensa que se van a enchilar y bueno, te piden más picante, ¿no? Creo que es un tema de cultura, de gastronomía, que la gente que viene ya sabe a lo que viene. Y sí es importante como restaurantero también señalar los alimentos que son picosos y bueno, ya cada quien, como dice, que se mate solo, ¿no? Que le ponga el chilito que quiera, pero no creo que sea un tema porque definitivamente somos conocidos en el mundo como una gastronomía picosa.
La siguiente pregunta.
Sí, la última pregunta es, ¿cuántos estudiantes tiene la licenciatura?
Activos, 1,200 aproximadamente, e históricos, casi 3,000 ya.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecer la presencia de la doctora Diana Becerra, la licenciada Vanessa Martínez, por supuesto el licenciado Gregorio Godoy y el licenciado Miguel Ángel Navarro que nos hayan acompañado esta mañana, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de esta rueda de prensa, Sabor Global y Riqueza Local, Jalisco ante Guía Michelin y el Mundial. Muchas gracias a ustedes. Tienen ahí en pantalla donde pueden conocer estos resultados, estos estudios. Es observar restaurante.qca.udg.mx. Ahí están los resultados de estas encuestas que nos dieron a conocer el día de hoy. Muchas gracias a todos. Les deseamos que tengan un excelente martes, un excelente día. Muy buenas tardes.